Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno! ¡Vuelta!
Campo del Gas.
Vamos al campo de gas. Director, ¿qué tal? ¿Tiene usted ganas de hablar, hombre, a estas horas de la madrugada?
Sí, ¿qué se le va a hacer?
Pero si lleva usted despierto, ¿desde qué hora?
Claro, pero es lo mejor, estar con amigos luego para relajarse uno.
¿A qué hora se levanta usted cuando está con el montaje de la película?
No, no muy tarde, pero son muchas horas. A lo mejor son 11 horas seguidas. Si pegamos una pantalla, acabas un poquito...
¿Cuánto tardáis, por ejemplo...? Buenas noches.
Hola, Jaime, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Cuánto tardáis, por ejemplo, en... O sea, por ejemplo, 11 horas para... Para hacer, por ejemplo...
Primero haces una especie de repaso de la película y metes todo, más o menos. Luego empiezas a cortar. Una vez que has cortado, afinas. Luego llegas al hueso, que entonces ya tienes que cortar. Pero... porque la película... nunca se sabe lo que dura una película. Es muy difícil.
Pero la idea la tendrá más o menos. ¿Cuánto quiere que dure? ¿Hora y media?
No, a mí siempre... Yo, los dos cracks han durado 2 horas. Sí. Siempre los dos. 2 horas.
O sea que esta tiene que durar 2 horas, ¿está bien?
Sí, pero esta yo creo que tiene un recorrido más largo, pero no lo sé, no se sabe nunca esto, porque es muy difícil de saberlo. En teoría, tenía que durar menos, porque yo creo que la gente joven ahora, yo ya no estoy en ese mundo, pero la gente joven ahora está acostumbrada a la televisión en series, series de televisión,
sí.
Y duran 1 hora.
O menos, ¿eh?
Y entonces te dicen, ayer estuvimos viendo 2 episodios, o he visto uno y voy a ver otro. Pero,
sí.
Pero es una medida de una hora.
Sí.
Cuando pasas de 1 hora a 40, ya tienen otra medida y se aburren o lo dejan. Entonces, claro, a mí, mi película, por decir mi película, por hablar de mí, es como yo, soy analógico. Entonces, claro, no hay muchos trucos, no hay velocidad, no hay gente, persecuciones, no hay... coches, no, es analógica, tranquila.
Pero bueno, yo pues creo que la gente que
entonces,
va a ver...
Bueno, para la gente que vaya a ver por lo menos el crack, va a encontrarse el crack y este
pues
tipo...
Pues ya sabes a qué vas, ¿no?
Claro.
Claro, sí, 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 está claro.
¿Sabes a qué vas? A ver eso, una película, sí. Es que para ver Matrix, ya veo Matrix, ya...
Y lo que no quiero renunciar es sacar tampoco la ciudad, el mundo de la ciudad... que es una ciudad que ya no se va a ver, porque ya no existe.
Claro, estamos hablando de los 70.
75.
75.
Que eso es otro mundo. Todos los campos de fútbol eran distintos.
Hombre, claro, si y tanto.
La gente, en esa época, incluso la mayoría iba de pie al fútbol.
Sí. Hombre, íbamos. Íbamos.
Pues eso, muy poco de sentado.
Eso yo...
No, iba de pie. Claro.
Sí, yo.
Lo que no me explico, en algunas fotos de esas que hay, bueno, nosotros que vamos en campos como Atocha o San Mamés, digo, yo que estaba ahí, digo, yo no sé, pero yo no tenía ni idea, o sea, no reconozco, o sea, no recuerdo que estuviera incómodo. Y luego veo la foto y digo, joder, pero... Sí, pero ¿cómo? Si no te podías ni mover,
bueno,
pero oye...
A Atocha había que ir con bastante antelación para coger el sitio en el que no te molestaran las columnas.
Eso es, sí.
Porque
sí,
como te tocara una columna en la mitad del punto de visión hacia la portería, estabas fastidiado, no veías media portería. Pues o sea, que había que ir esquivando las columnas, coger el sitio
el
bueno.
El metropolitano, que estaba con las columnas de hierro...
Por cierto, ya ha empezado el derribo del Calderón, ¿eh?
Sí, hasta septiembre.
Pero fíjate, este es el Calderón, yo te hablo del otro.
Del metropolitano.
Pero volver al campo del gas, la gente estábamos acostumbrada... Joder, la gente iba de pie. Solo los elegidos iban a sillas de ring alrededor, lo otro era de pie, como cuando te pones en una grada, claro, pero había una costumbre, se fue perdiendo. Bernabéu es el que decía que en los campos tenía que ir la gente de pie, yo no estaba de acuerdo, decía, joder, que no hay más remedio, pero lo ideal es ir sentado, verlo cómodo, y luego ya empezaron a hacerse todos los campos, y es muy difícil. Algunos ingleses y alemanes, es un fondo que están todos de pie.
Sí. La tribuna está del Westfalenstadion, el signal Iduna Park, es terrible. Es la última vez que se lo voy a preguntar, director. Ahora que esta semana ha revisado usted la escena en la que salgo yo, ¿esa escena me hace acreedor de ser nominado a algún premio o no?
Si hay justicia, sí.
Ah, vale.
Se te ve muy bien, gracias, y hay una personalidad.
Sí, sí. Si alguien se de verdad profundiza...
Claro. Oye, pero por ejemplo, tú dices, la diferencia entre el campo de Atocha y el nuevo... es otro.
Claro,
no,
y más este que están terminando de construir.
Fíjate, pues era este, porque ya son montañas señoriales.
Sí, sí, tanto.
¿Cuánta gente iba sentada a Atocha? Muy poca.
No, claro, menos de la mitad, supongo. Porque sí, ahora en los fondos es donde más gente había.
Y para subir a las cabinas de comentaristas, que había que ir por el tejado.
Claro, había que hacer la escalera esa de caracol y luego salir por el tejado.
Subir por el tejado. Mira, bueno, que son raros.
Y el balón caía a la estación muchas veces.
Hombre, y tanto que sí. Y había chavales esperando fuera a ver si caía algún balón. Y si salía algún balón, y corre para casa. Hombre, como para no. Vamos a hablar de lo nuestro. Bueno, venimos de la velada en el Teatro Nuevo Apolo, en el que Miriam ganó ante Camila Boca, y se nota y está muy claro que esta mujer necesita ya grandes retos, que van a llegar el próximo 22 de marzo en el Campeonato de Europa.
Exacto.
En el casino.
Yo creo que ya es el momento.
Ante Sam Smith.
Ella está fortísima. Y
bueno, yo creo que la Boca ya le metió un meneo que era el tercer.
Sí, vamos,
el
yo creo que cada vez que le metía una mano, la otra decía que dónde estaba el taxista este
que lo iba a llevar a casa.
Pues Alicante preguntaba, ¿ha venido ya el taxista y tal? No, todavía no, pues quédate un rato más. Digo que hay parada aquí al lado.
¿Y la rival es fuerte esta del título
de
Europa?
Sí, ya el título Europa ya son palabras mayores. Pero bueno, yo creo que llega en un momento idóneo, y a ver qué.
Tiene lanzada.
Eso es, que eso es siempre coger una ola buena, con confianza, te la traen en casa,
sí.
Todo eso va a tu favor, pero bueno, ya hemos visto que Sergio García ha ganado el campeonato fuera, o sea que harían mal. La única pega es que quizás lleve, y seguro que si tuviera Jero aquí nos daría, y hasta ella misma nos daría un poco la razón en este sentido, que quizás le haya faltado una pelea que le exigiera a...
Un esfuerzo más grande.
Eso,
¿no?
Es, o sea, esa típica pelea.
Sufrir un poco.
Eso es, ¿no? Que decir, oye, tengo que hacer 8 saltos aquí, pero dale que te pego.
Sí, saber lo que es sufrir también.
Eso es un poquitín, vamos a ver qué hago. Oye, alguno diría, bendito problema. Sí, o sea, si no ha sufrido es que ha ejecutado a las adversarias, o sea, que tampoco es eso, ¿no?
Le pondrán buenos sparrings.
Eso es, tendrá que hacer... Pero no es fácil, ¿eh?
No
es fácil. Me imagino que irán a la selección con gente, o sea, no hay tantas chicas con la para aguantar el nivel de esto, ¿no? Y que le hacer los sparrings, que eso es una cosa...
Pero
la gente...
sparrings masculinos, ¿podrás meter alguno?
Pues a lo mejor sí.
Seguramente.
A lo mejor sí.
Seguramente, sí.
A lo mejor sí. Sí, porque para que puedan trabajar esto, ¿quién lo decía? Sí, Joana Pastrana, que yo también cuando entrenaba mucho con chicos, porque era la única manera de que aguantaran un poco metralla.
Había unas muy famosas, bueno, que siguen siendo, Jessicas, suenan, boxeadoras.
Sí.
Una Jessica con J y otra con Y.
Sí.
Esas se entrenaban con hombres. Claro, con boxeadores, claro. No, es que... quieras que no, te va a exigir un ritmo muy grande, un buen boxeador o uno que tenga buena pegada.
Por eso las sesiones de sparring, cuando decían, por ejemplo, un gran campeón de los pesos pesados fue Larry Holmes, que fue sparring de Muhammad Ali. La gente dice, es que este era sparring, y se utiliza, digo, es que los sparring hacen sparring Kermán Lejarraga y Sergio García, dos campeones de Europa. Claro, de ahí viene, a eso es lo que estoy hablando con lo de Miriam, viene que en un sparring entre Sergio García y Kermán Lejarraga, los dos se obligan a sacar lo mejor de sí mismo y tal, y eso luego te viene de perlas para el combate. Por cierto, antes que se me olvide, que ahora, de hecho, de Jessica, la Barbie Juárez, que es una campeona mundial, la va a dar una oportunidad a Eva Naranjo, una boxeadora española que también está invicta.
Sí, va a ser el boxeo femenino, ¿eh?
Sí,
lo que está
el mundial en México, que Eva Naranjo ha dicho, ¿qué pasa? ¿Cómo? La Barbie Juárez y tal, y va fuerte, sí,
a México. Toma.
O sea, ya hablaremos con ella porque es una mujer encantadora, que es concejal, me parece, del Partido Popular. No me quiero equivocar.
Otra categoría más, para lo que hemos hablado tú y yo.
Sí, mujer, sí, sí. Claro.
Mejores boxeadoras, claro.
Sí, claro.
Ya que habéis hecho mención a los pesos pesados, que he leído esta semana y por eso lo tenía apuntado, que se han cumplido 52 años del Ali Ernie Terrell, que era aquel combate en el que había bastante más. Sí, en el que había bastante más que boxeo en juego, por aquellos insultos.
Ernie Terrell, que era enorme.
Y 25 años de la primera derrota de Tyson ante Buster Douglas.
¿25?
Sí, o serán más. Más. 35 más. Pueden ser.
No. Yo te voy a decir, déjame, pero porque debutamos...
86,
no, déjame
88.
Déjame pensar.
Jaime piensa.
La madrugada del 10 al 11 de febrero del 90.
Entonces son...
29 años.
29, entonces porque es...
No, normalmente no me acuerdo tanto así. Ese es el debut en Telecinco. Ese fue el primer combate que hice con el difunto Xavier Aspitarte, claro, que para descansé.
Que os dabais la mano en cuanto terminabais.
Cuando aquello simplemente fue una narración. Ahí, fíjate.
Pero eso fue en Tokio.
En Tokio, en el Tokio Dome. Pero fue la primera retransmisión. Telecinco estaba en pruebas. No estaba ni siquiera solamente en Madrid y Barcelona.
Fue una sorpresa.
Si hubieras tú, te hubieras 42-1 estaba, fue el y fijaros, yo en ese combate dije una frase que no he vuelto a repetir jamás en ninguna narración.
11 de febrero del 90.
Claro, madrugada del 10 al 11.
No sé por qué he leído yo que eran 25 años.
No, 29, es cuando has dicho
de
eso.
De memoria anda bien, director.
Pero es en esa juego con ventaja, porque no es que me acuerde, pero es que esa fue épica y qué día, ¿no? Y me acuerdo que lo que comentaba eso, que un momento que yo intuí que iba a pasar algo gordo, y estaba metido ahí en la narración, que estoy, como todo el mundo sabe, bastante majara en ese sentido, y dije, no se vayan, no sean locos. Claro, eran las 5:00 de la mañana, porque digo yo, aquí me parece que se está gestando la sorpresa, como para muchos, bueno, la sorpresa del siglo. No, el combate del siglo está por un lado, y por otro está la sorpresa del siglo, que fue esa.
Marzo del 88... ¿Hubo una pelea de Tyson también?
88. ¿Marzo del 88? Sí, claro. O sea, ese es un
campeonato. Esa, ¿sí? No lo había recordado yo, pero lo había de mirar yo.
No, pero marzo del 88, sí, de seguro, seguro. De Tyson, es que ya era campeón mundial.
Es que yo la vi en Los Ángeles por televisión.
Pues con
Tony. Marzo del 88, sí, ahora mismo
Tony,
la miro.
Con Tony Tucker, alguno, ¿te acuerdas? Te digo yo. Bueno,
todos esos eran todos los.
Por cierto, ya que estamos en el pesado, tenemos el Joshua Miller ya confirmado, claro, en Nueva York, que empieza la gira americana.
Tenía
1 de junio.
1 de junio, y además, yo creo que este Joshua es de los nuestros. En el Madison Square Garden quiere, y además contra un invicto.
Perdona, Jaime, la de marzo del 88 fue contra Tony Taps.
Tony Taps, sí. Tony Taps. Y esa
en Tokio.
En Tokio también.
Sí, en Tokio, por eso que lo vimos en Los Ángeles por televisión.
Ah, si me llegas a decir en alemán, es porque en Japón había peleado contra Tony Taps. Al que noquean 2 asaltos.
Sí. Correcto. Estabas diciendo de
Ah, sí, que pelea en él, ya sabes que tiene todo el Eddie Herr, su gran protector y promotor, tenía el Wembley, pero como no pelea este Dillian White, que quería hacer la pelea ahí, y saben que Tyson Fury va a hacer la revancha con Deontay Wilder.
No hay fecha todavía.
No hay fecha todavía. Han elegido a este, que está invicto este, le habréis visto alguna vez en Gol, que es este tipo que pesa 2,000 millones de kilos, o sea, creo que son 136 kilos los que tiene, unas piernas como un elefante de esos que salen en las...
Coloso de Rodas.
No te puedes imaginar, y se mueve bastante bien, para el peso que tiene el tío, el Jarrell Miller. Es una cosa, está invicto, aunque yo creo que es...
¿Pega mucho o no?
Sí, es pegador, es fuerte, pero yo lo veo para Joshua lento. Yo creo que hay la velocidad ahí... puede ser absolutamente decisiva, ¿no? En esa pelea donde es que quiere un poco darse al público estadounidense, y qué mejor sitio que el Garden, ¿eh?
Claro.
Pues no es muy alto, 1,93, mide el...
¿Y el peso? ¿Te viste?
No
viene.
Ahora voy a seguir.
Sí, no, pero bueno, yo lo que yo te diga, vamos, 130 y tantos. O sea, es una barbaridad.
Qué barbaridad.
Pero una barbaridad.
Pues esto en cuanto a los pesos pesados. Y tenemos que hablar hoy de dos nombres. Uno, lo hemos visto esta noche en Gol, que es Andrew Cancio, que es un hombre que tiene una historia espectacular. No vamos a desvelar para que el director vea ahora cuando vaya a casa el combate, lo que ha pasado en el último. Pero que es un hombre que, a pesar de haber dado un salto en el boxeo profesional, él sigue manteniendo su trabajo original, que es tapar agujeros de gas.
Sí, que es un obrero, digamos, que sí, yo claro. Me ponía a pensar, y claro, antes, ¿no? Es como muy de película, ¿no? Sí, ese boxeador que llega con su bolsita, ¿te lo imaginas? Llegando con su bolsita allí.
Con la merienda, ¿eh?
Sí, sí, está.
La tartera.
Esa tartera, y llega ahí, pum, pum, y ahora al gimnasio. Y encima él, he leído que es padre soltero, o sea, deduzco por la expresión padre soltero, que es un mujer, o eso es mujer o lo que fuera, le dejaría a los niños. Y tiene dos niños que le suelen acompañar y tal. Como digo yo, los guionistas. Bueno, en el boxeo no tiene más que echar un rato para encontrarte. Y fíjate, iba aquí como víctima propiciatoria y ale.
El campeón obrero, se le llama.
El campeón obrero, señor.
Es un buen eslogan para
llamarle. Bueno, ya sabéis que hay una expresión que nunca ha sido peyorativa, que es la del jornalero del ring.
El jornalero, sí. Claro.
Que es aquel, como...
Trabaja el jornal, claro.
Que se gana el jornal. El que va a boxear a un sitio y, ¿sabes? Y este tiene 22 victorias, 33 derrotas, pero... se las tiene tiesas, con el campeón de turno, con la figurita de turno, a este le habían hecho un par de figuritas, porque tiene un buen récord, pero como la gente dice, va, este ya está un poco, no se dedica a esto profesionalmente, y ganó un invicto. O sea, que este Andrew Cancio, pues es bonito.
Que está contando, está en la novela de Fat City y en la película de John Huston, se llama Lucero, el personaje. Baja de un autobús de esos de la Greyhound con su maletita, llega, se va al vestuario, se pone el calzón para salir, sale, pierde la pelea con Stacy Catch, llega, va al baño, orina sangre, pero no le da ninguna importancia, se vuelve a vestir. Cierra su maletita, coge el autobús de la Greyhound y hasta otra pelea. Es impresionante, esos son esos tipos solitarios y profesionales hasta el final, ¿no?, de su carrera. Y eso está en Fat City, es precioso. Sale él el último y se va apagando todo la arena donde han estado. Apagan las luces, hasta que sale ya en la oscuridad el último y ya coge el autobús y se va. Precioso, es Lucero, se llama Lucero. El personaje ese, que es una gran película, Fat City. De boxeo, ahí ve Huston, que había sido boxeador. Hay un momento que se quedan como, no sonados, la palabra no es sonado, pero se quedan como perdidos.
Sí.
Después de, y recuerdan algo, una pelea de hace 7 u 8 años. Y luego dicen, perdón, y siguen ya con su vida normal. Y es como si se apagan los plomos.
Hay, se le va el salto al cielo,
y
¿no?
Se va el sonido, que está muy bien hecho la película, y están en silencio y se va. Y luego otra vez vuelve ya en una mierda, en los bares. Muy bonita esa película.
Pues eso es un poco, es que hay muchos, ¿no?, que se les ve, que llegan de cualquier sitio, que vienen a cumplir el expediente, pero son los jornaleros y tal, y de vez en cuando, pues como Cinderella Man, como la James J. Braddock. O sea, de vez en cuando llega este que está de convidado de piedra, y dice, bueno, ven y tal, y resulta que te da la del pulpo.
No ha habido muchos en España, ¿no?, de milagros de esos, de decir, oye, alguien que ha venido de muy muy abajo y ha podido llegar a...
No, porque luego...
Bueno, Poli Díaz.
Sí, pero hombre, venir de muy abajo, muchos. Pero luego una vez que ya están... Claro, porque exacto, pero hacer ya nivel como este Andrew Cancio, de nivel mundial, se supone que tienes que ser profesional. O sea, al principio sí. Al principio hay muchos que a lo mejor alternan, o sea, complementan un poco el trabajo con el gimnasio. Pero una vez que ya tú vas ganando y tienes un cierto nivel... Lo lógico es que seas profesional, y no es normal que en pleno siglo XX, en el 2019, o sea, un tipo se dedique a tapar agujeros, a hacer zanjas, a cuidar a su...
Sí, 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 hay un escape de gas y ella va con su maleta a tapar los agujeros.
Sí, 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 le llaman para eso, es increíble.
Ha debido ver a destajo gente del boxeo, en España ahora concretamente, chicos que trabajaban en fábricas, en empresas, albañiles, y que se dedicaban al boxeo.
Hombre, pero ¿y los docenas, que, los que tenemos ahora? Pues hasta, el Rubén Nieto, que fue campeón de Europa.
Exacto, que sigue trabajando.
Ardi, que sigue repartiendo.
Andoni Gago.
O sea, que muchos de ellos todavía
muy pocos,
tienen
un
mérito enorme. Un
económico, hombre.
Ir a trabajar, levantarse muchas veces, les levantan a las 5 de la mañana para ir a correr, luego a trabajar, echa la jornada, y cuando terminas de trabajar, ¡ale!, al gimnasio, que no te dan precisamente besos.
Claro.
O sea, que yo no voy al gimnasio, hacer pesitas, y tal, y dice, claro, bueno, también cuesta.
Sí, pero y vas por ocio porque te da la gana. Sí, oye, sí. Y el otro animal del que quería hablar es, pues le llamo animal porque es un animal, el Gervonta Davis.
Bueno, ese es un animal.
El ahijado de...
Ese es una estrella.
Sí, pero es un animal, digo, animal por cómo
lo sea. Ah, vale, Gervonta Davis es una
cosa de loco.
Si Gervonta Davis...
Es estrella.
A ver si lo defino rápido.
Tiene un 21-0 ya con 20 caos.
Si Gervonta Davis... está como tiene que estar, sería el único capacitado dentro de su división para ganarle a Lomachenko. Con eso dicho todo, ¿no?
A ver quién se enfrenta con él,
Lomachenko ya ha subido al ligero, vamos a ver. Habló Mayweather de esa peloplaga, y también llevándole Mayweather, pues vete a saber.
Sí,
pero nivel, o sea, hoy dices Lomachenko a nivel, porque por ejemplo Mikey García, que también tiene un... Pero Mikey García es más, un poquito, ¿cómo se llama?, más científico, más serio, poseador de estos, como se llama, ese pistolero que no hace ningún... Gervonta Davis sería uno que hace encima, saca el revólver y haría antes de disparar.
Pero haría, está ya en las listas de arriba del todo, ¿eh?
Gervonta Davis.
Claro.
El otro día, hombre, es verdad que noqueó al Cuatito Ruiz, a Gus Ruiz, en un asalto, pero le habían avisado tarde, se cayó el rival que tenía, pero es igual. O sea, yo le he visto a Gervonta Davis, es tipo Mayweather, pero en ataque.
Yo lo que estoy esperando ya es a Kerma que entre en las listas en la revista de Rin. A ver si entra ya. Ya tiene que estar, a punto.
Siguen con la misma idea. Ya han vendido más de 4.000 entradas.
¿Es el 30 de marzo?
Es 30 de marzo.
No me viene nada.
Sí,
ya queda poco. Yo el otro día ya vine. Bueno, el día que estuvo dándole a Iñaki Williams el premio al mejor jugador de la liga.
Sí.
Que se le vio a Kerma, ya se le ve que está más fino, ¿eh? Ya se ha
quitado. Estaba en el palco, le entrevistó a Mónica Marchante en el
palco. Claro,
con la camiseta del Atlético.
En el palco, es un aldeano. Y luego ya ves que dijo, no, me tengo que marchar a las 10:30, que me tengo que dormir, a las 10:30, a dormir, que luego me levanto a las 5 y está joven.
Y se acaba el...
Y se acaba la tontería.
Sí, sí, pero yo creo que vio el partido entero.
Hombre, como estaba,
lo verá en casa,
director, voy a despedir ya, pero ya ha visto usted que lo bien que deporto con usted, que no he hecho mención al derbi madrileño.
No.
Adiós, hasta la semana que viene. No he hecho mención,
me ha venido bien esta vez.
Ya había apostado, había dicho que lo tiene claro. También tiene claro que el Madrid no va a ganar la Champions, ojo,
Sí, creo que este año no. Ya he hecho mis apuestas.
Ya he hecho mis apuestas.
Las dos, el Liverpool y el Barcelona. Vamos a ver qué pasa.
¿Para la final? No, bueno, campeón, pueden ganar, claro.
Campeón, no, yo no hago la final.
Claro,
campeón, está 9-1 el Liverpool, lo he cogido. Uh-huh. Y el Barcelona casi 6-1.
¿Quién es el favorito? El Madrid, seguramente, a lo mejor.
No, es que están todos en eso.
Claro,
5-50, 5-25, uh-huh. El Paris Saint-Germain, también el City. Claro, ahí esto.
Tengo que reconocer que el PSG sin Neymar y sin Cavani me impresionó lo
a
que
mí también.
El Manchester. Es que Mbappé es Mbappé.
Madre, el amor hermoso. Madre,
ese es el fichaje.
Hermoso, la pinta que tiene ese
muchacho.
Estamos
de acuerdo.
Ese es el fichaje.
Qué barbaridad.
Ese es el fichaje, no Neymar.
Es el fichaje ahora. Con 19 años, ¿no?
20, ¿cuántos tienen por ahí?
Sí. Y además que yo, habiendo visto al Manchester United, desde que yo solía, era uno de los equipos más solventes que había, y fue de...
Oye, es rápido,
El Mbappé, tiene una cambio de velocidad de velocista de 100 metros,
Exacto.
Una cosa...
Muy bueno. Ese es el fichaje, tiene razón.
Yo creo que sí.
Ese es el que hay que coger.
Pues dígaselo a su amigo Cerezo.
No, pero ahora ha renovado Simeone, ¿no?
Sí, se ha renovado
ahora, que 2022. Que lo pida. Vamos a ver, eso sí que yo creo que se
Hombre, juega. Si se gastaron 70 en Lemar, para el rendimiento que da, se pueden gastar 200 por Mbappé, ¿no? Digo yo.
Yo no sé, pero lo de Lemar también es una cosa misteriosa, ¿no? Porque es un misterio, ¿no? En serio.
El misterio del Lemar.
Que juegue Lemar y no juegue Vitolo, dígalo usted.
No, sí, son por supuesto, pero eso ya lo saben unos cuantos aficionados. No hay que jugar Correa, que juegan unos titulares. Si sigue con ellos, no, la Juventus no le da ni esto. No puede ganar la Juventus. Hombre por hombre, la Juventus tiene un tipo tremendo que es Cristiano, tiene Dybala, tiene a Mandzukic, tiene al centrocampista este tan bueno.
A Pjanic, a Bonucci.
Hombre a hombre son mejores. Y como equipo es un equipo más sólido. Siempre hay milagros, evidentemente, pero esto tiene que ser una sucesión de milagros. El primer tiempo y el segundo, el primero y el segundo de los dos partidos.
Director, estamos en COPE. Si no hay milagros aquí...
Este va a ser el tercer milagro del Metropolitano.
Gracias, director. Gracias, Jaime.
Un abrazo. Adiós.
Igual.
Lo dejamos aquí por hoy. Mañana mucho más deporte en la sintonía de la cadena COPE en tiempo de juego a lo largo de toda la jornada. Así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.